L'espai que dediquem cada dilluns a la brúixola a parlar sobre salut mental, avui ens volem centrar en l'àmbit d'especialitat del nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto, i estem parlant concretament de la sexualitat i, més específicament, del que podríem dir que és l'origen d'aquesta, el desig sexual.
Sí, la seva absència pot ser motiu de preocupacions per un mateix o per la persona que hauria de ser generadora d'aquest desig, però, com en altres temes tractats en aquesta secció, no tot és blanc o negre ni és aplicable a tots els casos. Avui intentarem esbrinar com sorgeix, quan l'hem de reconèixer com una patologia i de quina manera s'ha de tractar.
I ja ho saben, amb qui ho fem? Com dèiem, amb el David Cueto, psicòleg al despatx Doctor Guilera, Psicocet Nesplugues i Acepteco a León. Ja el podem saludar. David, què tal? Bona tarda.
Muy buenas tardes.
Com sempre, ens agrada seguir un cert ordre per entendre els fenòmens dels quals ens vens a parlar en aquest espai. Per tant, comencem per definir què és el desig sexual.
Claro, el deseo sería, a ver, es una palabra que se conoce, ¿no? Y todo el mundo habla, ¿no? Es decir, a nivel popular se puede decir, pero a nivel clínico el deseo se considera, bueno, dentro de las fases de la sexualidad, por ejemplo, en el sentido de, imaginemos, ¿no? Que ahora mismo la sexualidad cuando empezó en los años 50, 40, era más lineal, el deseo era como la previa de la excitación, y ahora mismo es más cíclico, ¿no? Entonces sería una especie de ciclo entre deseo, excitación, orgasmo, resolución. Entonces, a nivel clínico, el deseo es probablemente la demanda terapéutica en terapia sexual y de pareja más recurrente, en el sentido de que por una parte u otra, ya sea demandas más biológicas, orgánicas, de, ¿no?, que hablamos ya de vaginismo, problemas de erección, otras variables de crisis más diádicas, por así decirlo, el deseo se computa como esa especie de, bueno, de prevalencia, ¿no?, de preexistencia del amor o de la excitación o de la pasión, ¿no? Entonces, claro, el deseo es un constructo que se suele decir en psicoterapia muy maleable y un poco confuso y errático. Claro, hay escalas psicométricas que lo subdividen en áreas y zonas, ¿no? Pues a nivel orgánico, a nivel, ¿no?, de emociones. Entonces, globalmente sería algo así como una emoción secundaria que deriva del interés que tenemos hacia otra persona, que hoy en día se lleva hacia lo, bueno, eminentemente sexual, pero que a nivel clínico, por ejemplo, ha habido dando algunos bandazos. Por ejemplo, en el hombre se denomina deseo sexual hipoactivo, es decir, en todos los manuales diagnósticos. En la mujer primero empezó los manuales como hipoactivo, luego empezó primero que es interés, luego excitación, y hoy en día se ha juntado en la mujer un trastorno de interés y excitación sexual. Cuando hace algunos años interés y excitación estaba como separado, entonces no digo que haya una polémica permanente, pero sí que a nivel clínico el constructo de deseo en parejas, personas individuales, insisto, hay escalas, hay tests, hay protocolos de actuación, medicaciones incluso que ahora hablaremos, pero sí que reconozco que es algo un poco abstracto, cada persona tiene una definición un poco particular y a veces unificar una esta idea teórica, este constructo teórico, como digo, no es siempre fácil.
No sé si parlem de la prevalença també d'aquest sí. Fet. No sé si és una de les matèries que més demanda té en l'àmbit de la sexualitat, per exemple, a la
teràpia. Probablemente, claro. El comentario es que es primigenio, ¿no? Es decir, el deseo a veces se le dice que incluso es el alfa y omega de la sexualidad, ¿no? Entonces, las prevalencias hemos comentado que en temas sexuales, por ejemplo, por variables de vergüenza, cómo se miden las muestras, a veces son un poco complicadas. Entonces, la horquilla andaría, hombres a lo mejor entre un 8-30%, mujeres a lo mejor un poco más, y hay una especie de construcción o mito de que en principio las mujeres tienen menos deseo sexual, pero claro, si vemos a lo largo de la historia, donde la sociedad, por ejemplo, donde vivimos, sociedad judío-cristiana, normalmente el deseo femenino era considerado como algo pecaminoso, entonces es esta idea de, es que se genera más deseo porque el cuerpo lo pide, es un constructo social. Entonces hay esta discusión que es, pues la verdad que es muy, hay muchísimo escrito sobre si es algo impuesto socialmente, como digo, o es algo biológico y que se va moldeando y que la sociedad nos hace canalizarlo o moldearlo, como digo, de diferentes maneras.
Fa unes setmanes parlàvem d'un dels problemes que pateixen els homes en l'àmbit de la sexualitat, que és els problemes d'erecció,
sí.
I explicaves que no anaven tot el que haurien a consulta aquests sí. homes per pues, por social, vergonya... Sí. Amb aquesta matèria passa quelcom similar o és més fàcil que tant homes
sí que
com dones vagin a teràpia?
En hombres, muy interesante, Joan, lo mismo que he dicho, ¿no?, que el constructo un poco de la feminidad era asociar el deseo con la culpa, ¿no?, la mujer como elemento pecaminoso que deriva, que desvía al hombre de su camino de la iluminación, que este discurso sí que hoy en día no ha desaparecido. En los hombres sí que parece el tema de la virilidad, ¿no? Donde un hombre que parece que no muestre la virilidad o una pues, libido, ¿no? Energía sexual, como se quiera llamar, de manera constante, parece ser que es un hombre fallido, ¿no? Dentro de cierta masculinidad hegemónica. Entonces, en los hombres sí que es también un constructo a veces difícil porque ahora existe la categoría, por ejemplo, ¿no? De que se llama personas asexuales, sí. Que esto está reconocido y clínicamente que personas que no tienen deseo y por lo que sea, ni excitación sexual. Pero hasta que esta etiqueta, por ejemplo, fue como, bueno, tipificada y se habló abiertamente en temas incluso clínicos, ¿no? De sexualidad, hubo como un estigma bastante grande. Entonces, la mujer, como he dicho, se va hacia lo pecaminoso, la culpa, esto es permanente, y en los hombres también la culpa si no se muestra deseo. Entonces, este constructo social, por mucho que hayan pasado generaciones, ¿no? De que, pues, se supone que hay más, ¿no? Es decir, educación sexual, hemos abierto un poco el campo de las identidades, todavía sigue pesando, por así decirlo.
Ara parlaves més amb homes i dones, no? Fent aquesta referència, aquesta diferència. Pel que fa a les edats, també hi ha alguna cosa a dir?
Sí, la idea es que a lo largo del tiempo, ¿no? Los humanos vivimos diferentes fases cronológicas, ¿no? Entonces, la idea sería que a lo mejor en la adolescencia uno tiene una especie de libido más, ¿no? Esa desfrontalización que hemos hablado a veces. Y durante los años se vuelve a hablar, ¿no? De que normalmente en las mujeres se hace una especie de contabilidad con la menopausa. Que yo he comentado en trastornos sexuales de las mujeres que parece ser que hay cierto sesgo de solamente estudiar falta de deseo, problemas sexuales a partir de la menopausia. Como que antes de ahí. Entonces, hay este mito, ¿no? De que con la edad, en principio, el deseo cae. Sí que es verdad que el cuerpo, el cumplir años genera una caída de energía, una caída, ¿no? El cuerpo se genera más lento, pero que el mito de que una persona de más de 60 años no tenga deseo sexual es totalmente absurdo. Y sí que hay un estigma en ocasiones también de gente que parece que mostrar deseo sexual a partir de cierta edad, como digo, la sociedad parece que asocia el deseo, la excitación a la juventud, a la lozanía, ¿no? Al tener la vida por delante. Y a veces los estudios o se centran demasiado en buscar faltas de deseo en poblaciones, como digo, de más de 50-60 años, o se obvia que puede haber situaciones de falta de deseo en población más joven. Entonces, la literatura en este sentido, bueno, se va mejorando, se va tratando, pero sí, es muy interesante, Lola, porque sí que se ve que cuando uno estudia, hace bases bibliográficas, sigue habiendo como puntos ciegos todavía de investigaciones de la edad, del sexo, que todavía yo creo que se tienen que llenar o que tapar.
Això ho parlàvem també quan parlàvem de vaginisme o de problemes amb l'erecció, que imagino que són fenòmens que en un moment puntual no ens han de preocupar, però no sé fins quin punt es traça la línia i el límit a quan doncs, s'han d'identificar com una patologia, aquesta absència de desig, i per tant s'han de tractar.
El tiempo normalmente de estos diagnósticos tipificadamente son 6 meses, ¿no? Te dicen son 6 meses de falta de deseo, falta de interés sexual. Pero insisto, hay escalas psicométricas, ¿no? De personas que te hacen una escala Likert que se llama de 1 a 5, dime estos ítems. Alguien puntúa, esto es un clásico de la psicología, un par de puntos menos que el trastorno clínico de deseo. ¿Esa persona sufre menos porque no tenga un trastorno clínico dentro del manual diagnóstico? Esa persona a lo mejor buscaría terapia y necesitaría ayuda porque está sufriendo. Entonces, el deseo es algo tan íntimamente individual, ¿no? Ya, como digo, Freud hablaba de la libido, la energía, ¿no? Cómo se canaliza. Es una idea de que sí, hay un tiempo, en principio, pero que eso del tiempo, cualquier persona que trabaje en consulta ve que estas horquillas de tiempo de que es diagnóstico, que es clínica o que no, que es trastorno o que no, en muchos casos, sobre todo si hablamos en una pareja, ¿qué tiene que esperar? ¿Una pareja 6 meses para pedir ayuda porque ya es un problema clínico? No pasaría nada por haber entrado o haberse tratado antes.
Clar, hi ha un fet sobre el desig sexual que ho marca el punt de vista evolutiu, sí. No? Que és a dir, és la seva presència promou al final la reproducció, sí, com a espècie. Exacte. Com s'explica, doncs, la falta de desig? Perquè a vegades, ho dèiem a la introducció, preocupa a la persona que el pateix, però també, en aquest cas, a l'altra, a la parella, perquè es pot creure que és, entenem-ho, per culpa seva.
Muy interesante, Joan. Hay una charla bastante conocida de una sexóloga, se llama Esther Perel, que es una eminencia en el campo, que hizo alguna cuestión que responde muy bien a tus preguntas, en el que te dice que primero, en la historia de la humanidad, ¿no? Evolutivamente, la gente tenía sexo para tener hijos, porque los hijos y las hijas eran la manera que tenía uno de, cuando era mayor, de que le cuidaran, ¿no? Eran una commodity que se llama, es decir, las sociedades rurales, la gente tiene más hijos para que no hay jubilación, entonces los hijos te mantengas. Hoy en día esto no ocurre, ¿no? La fertilidad, ¿no? La frecuencia de nacimientos ha caído mucho. Entonces, son varias paradojas de que, por primera vez en la historia, la gente quiere tener sexo durante muchos años sin procrear. Porque, insisto, antiguamente la procreación era casi necesaria para la propia supervivencia. Si uno no tenía un clan que le ayudara, no tenía manera de sobrevivir cuando el cuerpo, es decir, el 99%, bueno, un porcentaje muy alto, trabajaba en el campo, eran agricultores. Y luego la parte de los bebés, que también el fin del sexo es el tener bebés, y hay estudios que dicen que tener hijos en las parejas disminuye el deseo. Entonces son como paradojas permanentes en el tema del deseo de sexualidad, que es una época muy novedosa. También esta idea, ¿no?, que en las parejas, ¿no?, esta autora dice algo así como, se puede desear algo que ya se tiene, en el sentido, ¿no?, que las parejas, ¿no?, las primeras fases de excitación, de conocerse, todo es como muy emocionante, y luego se llega como a esta especie de meseta de que es una demanda muy recurrente en pareja, ¿no?, que ha desaparecido la chispa, ha desaparecido la excitación, ¿no?, que se puede llamar de múltiples maneras. Entonces sí, evolutivamente la procreación es la supervivencia de la especie. Pero hoy en día no se necesita tener hijos porque en masa, porque antiguamente uno de cada dos bebés hace 2000 años morían antes de los 5 años. Entonces había que tener los máximos hijos posibles porque la supervivencia, la mortalidad infantil era muy elevada. Hoy en día no hace falta, se pide sexualidad durante deseo durante muchos años o toda la vida sin necesidad de procrear. Y esto sí que es un poco novedoso a lo largo de la historia, esto es bastante nuevo.
També et volia preguntar sobre una cosa, ara que reflexionàvem sobre aquests episodis que vam dedicar ara fa unes setmanes al vaginisme i també amb l'absència, en aquest cas, d'erecció, sí, o els problemes d'erecció. Clar, entenc que en aquest moment sí que hi ha desig sexual, quan parlàvem d'aquests temes, però és el cos qui no respon. Sí. Quan parlem de falta de desig sexual, el més comú deu ser que no hi ha desig sexual, per tant, tampoc hi ha resposta per part, sí, del cos, però és possible que passi a la inversa, és a dir, que no hi hagi desig sexual, però el cos sí que respongui tenir una còpula o una activitat sexual, però això també pugui ser un problema.
Exacto. Aquí, Joan, yo creo que esto va a quedar bastante claro con la explicación. Dijimos que, por ejemplo, los hombres, la excitación se mide con el grado de erección, que queda bastante correlacionado con lo que el hombre dice y ¿no?, y reconoce las escalas, ¿no? Es decir, se mide el grado de erección y la persona un registro, correlación, es congruente. En las mujeres ocurre, ¿no?, esta variación de que el deseo y la lubricación vaginal no siempre coincide. Y el ejemplo que puedo poner es, por ejemplo, en casos de violación o agresión sexual, he escuchado y sigo escuchando, es algo que me sorprende y que todavía, bueno, intentamos luchar muchos profesionales, que es un argumento que dice algo así, no, cuando estaba realizando la agresión sexual, la mujer estaba lubricando, entonces es que le estaba gustando. Realmente esta especie de mantra y de idea perversa de que todo no significa un sí. Entonces, la evolución biológica, la explicación de esto es que si hay una penetración sin lubricación, es más probable que haya dolor. Entonces, aunque se esté produciendo una agresión sexual sin deseo y la persona está siendo agredida sin consentimiento, la lubricación ocurre porque es una manera del cuerpo de defenderse de que no ocurran heridas vaginales por esa penetración, como digo, sin consentimiento y sin deseo, pero que lubricación. Entonces, con las mujeres, como digo, esa variable de juntar lo fisiológico con lo cognitivo es bastante complicado. Esto yo creo que la literatura científica ya lo ha dejado claro. Pero bueno, de vez en cuando sigo leyendo, escuchando algunos comentarios de este tipo de no, es que en el fondo le estaba gustando porque había lubricación. Y esto hay que desmontarlo y es un mito que, bueno, cualquier profesional serio reconoce que és una agressió sexual i que l'obligació simplement és un mecanisme de defensa.
Quin paper té l'autoestima en el desig sexual o en el fet de tenir-ne més o menys?
Sí, muy importante, evidentemente, porque la idea del deseo es que si alguien no se considera digno de ser amado, ¿no?, el deseo filosóficamente tiene esta idea de duplicidad, ¿no?, de que es un objeto en movimiento. Entonces, la falta de autoestima, de autoconcepto, correlaciona con una baja de deseo, ¿no? Si la persona tiene baja autoestima, bajo concepto, por esa idea misma de que uno no merece, no es digno de ser amado. Y esto es una frase que en consulta, como digo, de todas las edades, vivencias y sexos, es bastante recurrente. Que antes de trabajar el deseo hacia el otro, ¿no?, esa energía hacia la otra persona, hacia los otros individuos, hay que trabajar primero a la propia persona. Su autoestima, su autoconcepto, su valor como algo, ¿no? Y como, por ejemplo, gente que ha sido abusada sexualmente, gente que ha vivido situaciones traumáticas, gente que tiene diagnósticos a lo mejor de trastorno obsesivo compulsivo con muchos pensamientos intrusivos. Es decir, la presencia de un trastorno mental correlaciona normalmente negativamente con el deseo. Hay veces que no, hay estudios contraintuitivos que muestran que gente que a lo mejor que está ansiosa o deprimida muestra más deseo porque el deseo es una especie de antorcha o de brújula para salir de esa depresión o de ese trastorno de ansiedad. Entonces es un tema delicado, pero sí que al final diría que la falta de autoestima y lo que conlleva normalmente a nivel de trastorno mental és contraproducente en el deseo sexual.
Mm-hmm. Clar, a vegades parlem del sexe com amb tot, diguéssim, el que comporta a nivell social i totes les connexions que es fan normalment negatives. També, per una part, les que tenen els homes, l'altra, les que tenen les dones. Tenen a l'inici, com el desig sexual, com algú pecaminós, no? per les dones. Clar, en aquest sentit, la falta de desig és més important aquest fenomen social, a vegades, o l'individual, per entendre l'afectació en una persona?
Muy interesante. Al final es esta lucha, ¿no? Es decir, somos seres gregarios, seres sociales, entonces yo sí que me inclinaría un poco personalmente, opinión personal, hacia el tema del constructo social, porque como individuos todos tenemos la capacidad de, bueno, buscar apego, buscar procreación. Entonces, hay muchos estudios, por ejemplo, ¿no?, a nivel social, que hay una correlación negativa de deseos y, por ejemplo, la mujer ve a su progenitor como un niño al que cuidar. Entonces, a nivel social sería de que el constructo social más anterior o arcaico te dice que el hombre es proveedor y que la mujer es la que se encarga de la prole y el hogar, pero los estudios dicen que las mujeres heterosexuales tienen menor deseo ante un hombre que se considere en este paradigma de que pues la mujer tenga que hacer todas las tareas de la casa y el hombre llega a casa, se tumbe en el sofá y ya está. Y esto es científico, que el deseo femenino, en este caso, baja mucho si ve a su progenitor, como digo, como un niñito al que hay que cuidar. Entonces, individuo, sociedad, esto es un más ejemplo de muchos, pero al final yo creo que el entorno es, el individuo al final es algo que se basa en lo que hay alrededor y que nunca podemos separarlo a la hora de estudiar estos fenómenos.
Com podem tractar-ho? Sempre hem d'optar per fàrmacs i també pautes que ens puguin ajudar?
Exacto, como se suele decir, ¿no?, el tema de la terapia, yo en este caso, mi equipo, ¿no?, trabajamos tema cognitivo-conductual, también con, por ejemplo, con modelado, ¿no?, con imágenes de películas, enseñar. Pues hay protocolos, ¿no? Lo que se trabaja, por ejemplo, a veces es reestructuración cognitiva, que es flexibilizar pensamientos. También se trabaja mucho la desensibilización sistemática, es decir, la gente tiene reacciones a lo mejor adversas a estímulos que tienes que ir trabajando, moldeando. Entonces a veces hacen como jerarquías del 1 al 10, de ir aproximándote al estímulo de deseo, es decir, cada caso es muy individual, como digo, hay protocolos y si uno acude a terapia. Las medicaciones, es complicado porque hay parches de testosterona y demás, pero las medicaciones en este tema del deseo, reconozco que clínicamente son bastante erráticas, no digo que no funcionen, pero la evidencia no es contundente, por así decirlo. A nivel individual, pues sería pues primero la búsqueda del autoconocimiento, del insight, y obviamente reconocer que si uno tiene 15, 20 años, vivirá el deseo diferente de una persona de 40, 50, y que, como digo, que cumplir años no implica que el deseo tenga que desaparecer porque sí. Eso es un mito.
¿Qué li diries o com ha d'actuar un home o una dona, independentment quan la seva parella els diu, doncs, això, que ja tiene una falta de desig sexual?
Claro, primero un poco encontrar, hay personas que es puramente físico, a lo mejor no encuentran, no lo sé, los humanos tenemos incluso lo que se dice fetiches, ¿no? Exigencias de a lo mejor ponte más en forma o no sé. Claro, también entrar en esta dinámica con una persona de obligarla a tener cambios estéticos es un poco delicado. Entonces, en una pareja sería analizar un poco la situación, ver el tiempo que lleva, hablarlo de, ¿no?, comunicativamente, lo que se llama, con asertividad, buscando nexos en común, que se llama. Y un poco las pautas que suelen trabajar muy bien, que hemos hablado alguna vez, que es el sentido de trascendencia. De que si una pareja construye una nueva historia juntos, normalmente ese deseo vuelve a aparecer, o esa especie de un nubilamiento, ¿no? Las personas normalmente en pareja dicen, no, me excitas cuando te veo hablar y explicar algo ante una audiencia, me excitas cuando te veo trabajando, no sé cómo explicarlo, ¿no? Buscar esa especie de diferentes yos, y un poco entre esos diferentes
relat,
yos,
¿no? Buscar,
claro,
un relat que ens pugui...
Exacto, de cuál es el yo que más te excita y cómo podemos generar una nueva historia juntos. Pero como digo, es complicado. Si vemos que esto es en casquilla, lo más interesante sería coger ayuda profesional. Pero al final sería ver, bueno, la causa, y como digo, el deseo no es un constructo fácil y requiere de madurez individual y madurez como pareja para hablar de algo que a lo mejor puede ser doloroso o complicado de transmitir.
Ara parlàvem de pautes. Deies que en el cas dels fàrmacs no hi ha res massa congruent i massa provat. Clar, a vegades el que pot ser la via més fàcil i més coneguda, que és la pastilleta blava, la Viagra, entenc que aquí el tema de que el cos et doni una resposta no és solució al desig sexual. Podria ser que sí, però imagino que no és recomanable.
Tal qual, Joan, perquè sin un protocol adequado hay gente que acaba, es decir, una especie de tolerancia a dependencia a esta medicación, que para rendir uno toma esta medicación, y entonces, como en la erección en los hombres el deseo suele ser la correlación, pastillita azul. En las mujeres, como digo, es bastante más complicado, hay parches y tratamientos, pero hace años la FDA, ¿no?, la agencia que en Estados Unidos aprueba medicamentos, retiró unos parches de testosterona que había en 2004, ¿no? Pues en los 2010 lo quitaron. Entonces, como hombre sí que tener que ir cuidado, por ejemplo, de este tipo de automedicación, porque el cuerpo, ¿no?, tolerancia y dependencia, el cuerpo se acostumbra a una sustancia para funcionar y luego a veces esa sustancia provoca efectos secundarios o hay que subir la dosis o por temas de salud esa medicación no puede ser tomada. Entonces, como siempre, ¿no?, existe un andamiaje, eso habría que verlo como un andamiaje, algo para construir. Porque, como digo, al final habría que hablar de la introspección, del autoconocimiento, ¿no? Cualquier persona que hable de problemas de deseo, tenemos que hacerle entender que tiene que husmear en sí mismo y un poco de... Y pensar duele, ¿no?, como se suele decir. Entonces, sí, esa pastilla puede solucionar o puede dar, ¿no?, dentro de protocolos clínicos, puede ayudar a muchísimas personas, pero dentro siempre de un sistema y, como digo, verlo como un andamiaje, no como un fin en sí mismo, porque si no, la literatura y personalmente en terapias han visto casos de personas que han acabado con problemas de salud, temas de adicción o situaciones, ¿no? Lo que se habla, por ejemplo, unidades de chemsex, ¿no?, que en determinados sitios hay como consumo abusivo de drogas, con relaciones sexuales, y se hace esa correlación. Entonces, esto es muy variable, pero sí, en el fondo, siempre esta medicación con supervisión profesional y no es tampoco el satanás. Es decir, esta medicación puede ayudar si se utiliza bien en contextos clínicos y con supervisión y seguimiento.
Doncs ho hem de deixar aquí, però gràcies a David, i la setmana vinent més, com ja sabeu, el que intentem fer és un cop al mes abordar amb el David alguna qüestió al voltant de la sexualitat, més enllà d'altres temes de la salut mental dels que també parlem cada dilluns aquí a La Brúixola. David, gràcies i molt bona tarda.
Muy buenas tardes, muchas gracias.